Hoy es 22 de enero del año 2020, un día que se encuentra lamentablemente entre dos tristes aniversarios relacionados con asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA. Ayer, 21 de enero, se cumplieron 20 años del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. Un coche bomba acabó con su vida después de que la banda terrorista anunciara la ruptura de la tregua. Mañana, 23 de enero, se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, quien fuera líder del PP en Guipúzcoa, teniente alcalde de San Sebastián, fue abatido de un tiro en la nuca por un encapuchado cuando almorzaba en un bar de San Sebastián. ETA intentaba extender el terror en la sociedad y acabó con la vida de Gregorio porque sabían que iba a ser alcalde de San Sebastián. Hoy también hemos conocido que el Parlamento Europeo ha decidido enviar una delegación a España para investigar los 379 asesinatos de ETA que todavía siguen sin resolverse. 379, ¿eh? Una propuesta que fue apoyada por el PP, Vox, Ciudadanos, y que recibió los votos en contra del PSOE, que decidió apostar por impulsar una misión que pretendía indagar en las causas del deterioro del Mar Menor. Los colectivos de las víctimas no dan crédito a la posición que han tomado los socialistas. El letrado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, ha estado aquí, en Herrera, en COPE, y ha afirmado que es muy triste ver la posición del PSOE.
Lo que ha sucedido ayer es una victoria de todas las víctimas de ETA. Y es tristísimo tener que decir que es una victoria frente a ETA y es una victoria a pesar del PSOE, que ha hecho todo lo posible, e insisto, y ha sido el PSOE el que ha obstaculizado por activa y por pasiva.
El letrado asegura también que el gobierno no ha contestado a ninguna de las cartas dirigidas a quien fuera ministra de Justicia, Dolores Delgado. ¿Te suena? Es por ello que desde la asociación pidieron al Parlamento Europeo el envío de esta delegación.
Bueno, visto que el gobierno de España se niega a dar explicaciones de qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, hay que mandar una misión a España porque estamos ante una situación de graves violaciones de derechos humanos en las que el propio gobierno nacional no responde. Entonces, el fallo no está en absoluto en la Guardia Civil y la Policía Nacional, a los que no se les puede pedir más. El fallo está en otro lugar muy distinto.
Los propios socialistas se escudan en que ETA ya ha acabado y que, por lo tanto, no es necesaria esta misión. Un argumento débil y que para Dignidad y Justicia se enmarca dentro de la agenda política de Sánchez.
Es un argumento absolutamente falsario y muy lamentable, insisto, como especialista en derechos humanos, decirle a los alumnos, por ejemplo, de una facultad de Derecho, como esto ya pasó, no lo investiguemos. ETA ya no está, y supuestamente ya no está, no olvidemos que todavía hay una parte del arsenal de ETA que ETA sigue teniendo y que hay movimientos larvados dentro de ETA que no están tan de acuerdo en que esto ya pasó. Lo que no puede ser es pretender dejar a casi 400 familias indefensas, sin justicia, porque no viene bien en una agenda política.
El PSOE dice que ETA ya no supone una amenaza, mientras que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen luchando contra la banda terrorista. Esta mañana la Guardia Civil ha detenido a 4 personas por organizar y coordinar casi un centenar de homenajes a miembros de ETA y a su entramado durante casi 3 años. COPE Bilbao, José Luis Martín, buenas noches.
Buenas noches. Se trata de Antxon López Ruiz Cubati, asesino de Yoyes, que ha quedado en libertad en San Sebastián, al igual que Aimar Altuna, responsable político de H. Bildu en Guipúzcoa. También han sido puestas en libertad Oihana San Vicente en Vitoria y Oihana Garmendia en Bilbao. Los 4 eran detenidos esta mañana en una operación denominada CABAT, contra los homenajes a miembros de ETA excarcelados, de cuya organización y dirección la Guardia Civil acusa a estos 4 miembros de la izquierda berchale, que eso sí, deben estar a disposición judicial si son requeridos.
En este tema del día queremos acordarnos de estos 2 aniversarios, de los asesinatos a manos de ETA, de Gregorio Ordóñez y de Pedro Antonio Blanco. Hoy queremos hacer algo que no se está haciendo últimamente y es contar lo que pasó. ...23 de enero de 1995... son las 3:30 de la tarde en la parte vieja de San Sebastián. Un bar conocido como La Cepa, ahí almuerzan varios componentes del PP del Ayuntamiento de Donostiarra, entre ellos María San Gil, secretaria general del Grupo Popular, y Gregorio Ordóñez, teniente alcalde. En ese momento, un encapuchado entra en el local, se acerca por detrás a Ordóñez y le pega un tiro en la nuca. Sale corriendo, y a pesar de los intentos de María para detenerle, se escapa. Su asesinato provocó una gran conmoción en San Sebastián y en toda España. Tenía 36 años... y su muerte entraba dentro de la nueva estrategia de la banda de extender el terror por toda la sociedad. Ordóñez había decidido no llevar escolta a pesar de las amenazas recibidas.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti, ¿eh? Una declaración más tuya, ¿eh? Y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos, estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Fue sin duda un crimen, para ellos, político. 3 días antes, el 19 de enero, Gregorio Ordóñez presentaba de manera oficial su candidatura a las elecciones municipales, unos comicios que iba a ganar. Así lo contaba en Herrera en COPE hace un par de días su viuda, Ana.
Sabe, y así lo dice pletórico en ese su último mitin, que la ciudad es popular, ¿eh? Aunque les moleste a muchos, la ciudad es popular y de hecho la ciudadanía de Donostierra iba a votar mayoritariamente al Partido Popular en mayo de 1995. Fue su último homenaje a Gregorio, desde luego, sin ninguna duda.
En noviembre de 2018, la Fundación decide crear una exposición sobre su marido. Ana toma la decisión de abrir algunas cajas con recuerdos de esos días y se encuentra con centenares de cartas de toda España mostrando su solidaridad. Entre ellas, la de Fernando Mújica. Un año después también lo mata ETA.
Cartas con el matasellos del 24 de enero de 1995. Los leo pacientemente, abro una por una, las leo y me quedo muy impresionada, la verdad, porque son cartas de muy distinta procedencia. Yo tengo cartas de antiguos, de expresidentes del gobierno, tengo cartas de personas que iban a ser ellos también víctimas del terrorismo de ETA.
...21 de enero del año 2000... 8 minutos después de las 8 de la mañana, el teniente coronel del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco, se dirige a la calle Pizarra, esquina con el Paseo Virgen del Puerto, donde todos los días lo recoge un general compañero suyo. La zona se sitúa a 700 metros del puente de Segovia, está pegada al río Manzanares, un lugar repleto de viviendas de militares que ya había sido anteriormente escenario de otros atentados. Cuando Pedro Antonio Blanco se acerca, un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos estalla acabando con su vida. Tenía 47 años. La fuerte explosión causó heridas leves a una niña de 13 años y produjo desperfectos en las viviendas de alrededor. Con aquella bestialidad, otra más. ETA volvió a matar casi 19 meses después del crimen del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño, y 53 días más tarde de haber anunciado la ruptura de la mal llamada tregua. Tenemos la suerte de poder hablar hoy con la viuda del teniente coronel Blanco, Conchita Martín. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien. Creo, bien, sí.
¿La familia y los chicos?
Bien, bien, todos.
¿Y ya tienen nietos?
Sí, 2.
¿Qué edad tienen?
10 y 2 años.
¿Cómo se llama el de 10?
Mario.
Oye, Mario tiene los mismos años que tenía tu hijo cuando mataron al teniente coronel.
Iba a cumplir a la semana siguiente 11 años, ¿sí?
¿Te puedo preguntar por aquella mañana? Si no te molesta.
Sí, no. No, lo tengo superado. Para poder recuperarte tienes que metabolizar todo eso. Sí, lo tienes presente. La hora es siempre importante para mí cuando se cometen atentados. Es la hora fatídica.
¿Cómo fue?
Pues fue como una mañana cualquiera, ¿no? En que los chicos, mi hija se preparaba para ir al colegio, el pequeño estaba enfermo en casa y no había ido al colegio. Y entonces mi marido salió. Él era bastante mentirosillo, nos contaba que no iba todos los días.
Un teniente coronel mentiroso. Sí, bueno, ¿pero esto qué es?
Porque yo me disgustaba. Le decía, no vayas todos los días en el coche. No, cojo el autobús algunas veces.
Y... ¿Iba de calle? ¿Iba de uniforme?
Sí,
de calle.
Sí, de uniforme no va ninguno.
Ya.
Y entonces él salió, Almudena estaba preparándose para ir al colegio y oímos la explosión. Y yo no pensé en él, no sé. Dios te da una lucidez diferente. Los niños se asustaron, pero ya habíamos oído otras bombas en el barrio.
O sea, que tú sabías que era una bomba, no era butano. No era
una bomba. Además, yo las 2 o 3 que he percibido en aquel barrio Es como si el mundo se detuviera. Se comienza un silencio que dura segundos, inmediatamente ya se huele el humo y se llena todo de sirenas. Y yo controlé a mis hijos, por supuesto, y a Almudena la mandé al colegio. Y se marchó, vino una amiguita a buscarla y se marcharon, cogían el autobús delante de casa y tal, pero ya se ve, oía mucho revuelo y yo estúpidamente pensé en mis amigas que vivían allí y en algunas que acababan de llegar a Madrid con niños pequeños, hacía un frío atroz y yo todavía llamé a casa de alguna amiga, ¿no? Teníamos amigos en puestos importantes. Y llamé y me decían, ¿tú estás bien? Y yo decía, yo sí, Pedro, hace mucho que se marchó. Pero empezaron a llamar desde su oficina. Y yo decía, mi marido no ha llegado, pero estará llegando. No os preocupéis, no pasa nada. Y entonces, pues es todo un conglomerado. Apareció un jefe de la policía militar preguntándonos por el coche de Pedro y yo todavía les dije, no, el coche le llevo yo, él no coge nuestro coche. Y me hicieron bajar al garaje, yo creo que estaban dando largas. Vino nuestro vecino de arriba, el general Muñoz, a acompañarlos y yo decía, estamos montando un pollo que a él no le va a gustar. Y entonces hacía tanto frío que me marché a arreglar a la habitación y el niño y yo puse la televisión, cosa que no hice nunca, por oír quién era, por si era conocido nuestro. Yo sabía que era uno de los nuestros. Y entonces fue cuando el niño escuchó el nombre, porque el delegado del gobierno estaba muy empeñado en que se dieran las noticias enseguida. Y él fue el que me dijo, dicen el nombre de papá, y yo todavía controlé esa situación y le dije, no, es una equivocación, ¿no te has dado cuenta que han venido la policía militar a preguntarnos? Y sonaba el teléfono, llamaba el sargento mayor de su... Y entonces llamaron a la puerta de casa y ya vi al jefe de mi marido entrar con el SAMU. Y aquello ya fue otra cosa.
Aquella mañana mi compañera Mami Vizcaíno, a quien sufro todas las tardes sentada a mi lado...
Nos sufrimos mutuamente, Ángel. Bueno,
aquí mando, hablo yo. Las preguntas. Aquella mañana Mami Vizcaíno trabajaba aquí en COPE, en la sección de Nacional, cubría asuntos de interior. Amén.
Estábamos Juan Maño y yo en la sección de interior, él sigue siendo el redactor jefe de la sección de interior, y yo recuerdo, sí es cierto que cuando cubres desgraciadamente muchos atentados, hay algunos que sí que se te olvidan, hay otros que a lo mejor por la cercanía o por la proximidad sí que los tienes un poco más en la mente. Me ocurrió, por ejemplo, con el secuestro de Miguel Ángel Blanco y con el de tu marido también, y lo recuerdo muy bien porque vivía muy cerca, vivía en la Puerta de Toledo, y estaba a punto de, estaba preparando a mi hija para llevarla a la guardería y recuerdo efectivamente, o sea, no oír la explosión, pero sí ese desbarajuste que se monta también en los medios de comunicación y en ese momento como te empieza a sonar el teléfono y te empieza a sonar todo y sales corriendo, pues porque lo tienes muy cerca de casa. Entonces recuerdo perfectamente salir de casa y enfilar por el Paseo de los Olmos y por el Paseo Imperial, bajar hacia donde estaba antiguamente la fábrica de Mau y dirigirme hacia Virgen del Puerto, hasta el lugar donde estaba ya acordonado por la policía. Entonces, recuerdo perfectamente esas viviendas, como a un lado estaban las viviendas, al otro lado está la M30, cómo pasa la M30 Sur por ahí, y cómo ese desbarajuste inicial, bueno, pues empieza a tener un poco de sentido cuando ves llegar pues a la policía, a los políticos, pero claro, nunca te pones en la piel ni de la víctima ni de la familia en ese momento, porque tu obligación es informar de una cosa que está pasando muy rápido y de la que muchas veces te dan muy poca información, incluso en el sitio tienes menos información, pero sí que eres capaz de describir lo que está pasando. Y esa mañana, desde luego, yo creo, vamos, no sé, a los que estuvimos allí no se nos olvidará jamás.
Oye, Mamen, el relato, ahora la palabra tan usada del relato del terrorismo de ETA, para los periodistas que cubrís aquello, eso es inolvidable.
Es que fueron momentos muy duros, fueron años muy complicados en los que, o sea, yo recuerdo entrar aquí en la redacción por la mañana y no saber cuándo ibas a salir y cuándo te iba a sonar el teléfono y cuándo te ibas a tener que poner a hablar de ello. Entonces, obviar esa parte o ese relato, como a lo mejor se está intentando ahora mismo, o dulcificarlo incluso, yo creo que no se puede dulcificar. O sea, yo, de verdad, yo me quito el sombrero ante personas como Conchita, bueno. Que son capaces de contarlo. O sea, no quiero decir frialdad, pero sí que quiero, sí que a lo mejor veo ya, han pasado los años, tú misma lo has asumido, probablemente tu familia también, tus hijos también, pero tiene que ser muy duro sentarse hoy aquí y recordar lo que pasó hace 20 años y que no se te caiga una lágrima.
Sí, las lágrimas. Me imagino que lo mucho. Sí, en momentos de rabia, de emoción, cuando recuerdas algo, pero en sí la muerte, la separación de la muerte está asumida. Lo que no aceptamos son las consecuencias que deja.
¿Y cómo tú, cómo tus hijos? Creo que tu hija dijo una cosa muy bonita en el funeral antes de ayer. ¿Cómo terminó?
Dijo que éramos el producto de 20 años de sufrimiento.
¿Cómo vive tu hija? ¿Cómo os explicáis que Bildu apoya al gobierno y permita, el gobierno permita ese voto, esa abstención de Bildu? Que son sus hijos, son sus sobrinos, son sus herederos.
Pues eso es una china gorda en el zapato con la que vivimos constantemente, porque...
Sí, pero tanto.
Nosotros somos víctimas políticas. La política está metida en nuestras entrañas, por esa razón. Por lo tanto, el que te hiere, pues te agranda. Es todo muy doloroso. Yo, de hecho, evito no informarme, pero sí verlo. Verlo es vergonzoso, porque esto forma parte de una estrategia de socialización del dolor. Entonces... Es lo que está haciendo el gobierno vasco ahora, atraerlos, pretender traerlos a casa, cerca de casa, a las cárceles cercanas, y a partir de ese momento reinsertarlos. A mí ver a Bildu ya me revuelve la tripa, verles ahí con hipocresía, porque no olvidemos que los que están ahí sentados tienen delitos. Yo tengo amigos que fueron polimilis, gente que se reinsertó de verdad en la vida política, que querían modificar políticamente el país, no intencionadamente condicionar su lucha armada con un exitoso final, que es lo que están buscando. Y claro, se les permite.
Hay un montón de, bueno, digo gente joven, de gente de menos de 30, 35 años, que no saben quién fue el teniente coronel Blanco.
No.
Que no saben quién fue Gregorio Ordóñez o Zamarreño o, no te digo, 300 y pico guardias civiles que parece que no tenían ni nombre y apellidos, ¿eh? ¿Qué está fallando?
Bueno, falla porque sucumbimos a ese deseo de anular la gente, la sociedad vasca cree que ya está normalizada. Porque se ha desmovilizado ETA.
¿La sociedad vasca o la española?
Bueno, la española va a rebujo, pero ellos toman esa iniciativa. En España, en el resto de España, si les conviene lo aceptan, y si no les conviene luchan contra ello, pero es la normalización que están llamando. Ya no ETA no mata, pues ya pelillos a la mar. Yo tuve que oír hace poco una noticia en la que decían que la Audiencia Nacional estaba cuestionándose su futuro porque ya ETA no mataba. ¿Pero qué pasa con los muertos?
¿Y los 300 y pico que están sin
resolver? Claro, ¿quién los hace justicia? Un delito tiene que ser resarcido, al menos judicialmente. Y entonces, yo, esto duele mucho, por eso lo trato poco. porque es como un bofetón que te dan por la mañana y dices, por Dios, qué poca, otra vez.
Amén.
Y en tu casa, Conchita, ¿cómo se afronta días como estos? Con tus nietos, con tus hijos.
Mal.
¿Habláis de eso?
Sí, sí, en mi casa hemos hablado. Mi nieto, el mayor, claro, con 10 años, se enteró el año pasado que su abuelo había muerto de esa forma. Su otro abuelo también había muerto, pero claro, él sabía bien que su otro abuelo había muerto por una enfermedad del corazón. Pero de su abuelo Pedro no se comentaba, él conocía las fotos, nada más, hasta que su madre se lo contó. Y desde entonces hace muchas preguntas, pero como no lo ha visto, no ha padecido esa inmediatez de las noticias, pues las asume, nos escucha principalmente. Nos escucha, hombre, y tenemos momentos de muy irascibles, pero para poder ganar hay que superar. Si no, te ganan. Llorando, te ganan.
¿Te sientes o sentís las víctimas respaldadas por la sociedad española, por los medios, por la gente?
Sí, por la gente, sí. Sí, la sociedad...
No digo la política, ¿eh?
Española es buena en general, tiene sentimiento. A nosotros nos siguen, a mí me siguen reconociendo en la calle y me siguen parando cuando creen que te han visto en televisión por algo,
¿no? Es que
¿no?
te han visto en televisión.
O que eres alguien. Y eso da calor al corazón. Sí, la gente sí. La política es otra cosa. Yo sé que la política es oportunidad. Y cuando interesa, bien. De todas formas, nosotros tuvimos suerte porque ya cuando nos ocurrió estaban las víctimas muy protegidas, muy reconocidas, muy protegidas. Tuvimos todo tipo de ayuda. Y luego, afortunadamente, nosotros somos un sector que ampara.
Entre vosotros.
Sí, sí, total.
La familia militar, ¿verdad?
La familia militar. El militar no vive una vida individual, vive una vida en conjunto.
El equipo.
Claro. Y sigue siendo así. Eso arropa a las familias muchísimo. Uh-huh. Y Mamen, ayuda.
La última.
¿Y qué esperas a partir de ahora? Porque ahora estamos recordando el 20 aniversario. ¿Tendremos que seguir recordando el 30 aniversario, el 40 aniversario?
Es que es necesario. No podemos estar reivindicando las víctimas de la guerra civil, que yo no tengo nada en contra, y olvidarnos de las inmediatas. Yo voy a los colegios con otras víctimas a dar conferencias y hay que explicar a los chicos lo que es el terrorismo. Qué intenciones tiene, cómo se llega y cómo hemos llegado a seguir reivindicando. Claro, yo recuerdo un artículo de Camacho,
Ignacio, que
fantástico, y decía, dentro de poco, pues cada vez que salen las víctimas en la televisión, dice, ya están estas pobres viudas con su pena mora. Y es verdad, no queremos comprensión, queremos justicia, que no se tape, que el dolor no se extienda a todo el mundo. Claro que yo oigo a los periodistas decir, todos vivíamos amenazados, efectivamente, pero no todos pagaron consecuencias.
Claro. Hoy en nuestro tema del día te hemos acercado a lo que realmente sucedió. Dos asesinatos de casi mil de la banda terrorista ETA. Ayer se celebró el 20 aniversario del crimen del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Mañana, 25 años de la muerte de Gregorio Ordóñez. Aún todavía quedan 379 asesinatos sin resolver. Mientras todo esto pasa, personas como Conchita seguirán luchando por mantener el recuerdo, el relato de verdad de todas y cada una de las víctimas. Fue este fin de semana que yo estaba en Londres. Me mandaste un pantallazo por WhatsApp con el recordatorio, con la esquela del funeral.
Con la esquela, sí.
Te lo agradecí mucho, porque seguramente yo no me hubiera acordado.
Sí, muy bien. Muchas gracias.
Conchita Martín, gracias.
Gracias.
Gracias, Mamen.
Buenas noches.